Hola, hola y bienvenidos otra vez a mi podcast Real Chats. Estoy súper emocionada de tenerlos otra semana. Estamos otra vez siendo constantes con el podcast. Me había costado bastante, sobre todo porque había estado viajando y la verdad es que a veces me quedo como sin ideas de qué hablar. Creo que es un poco en parte como el síndrome del impostor. No sé si escuchan ahora en el fondo a mi perrita adoptada Mica, que es del primo de una amiga mía, por lo que me estoy quedando aquí en Ciudad de México. Ahora estoy en Ciudad de México. Y acabo de entrar al cuarto. Bueno, les quería contar que a veces siento como que no tengo nada de qué hablar en el podcast, por más que sé que tengo bastante. Y es como parte de mi síndrome del impostor de pensar que necesito hacer investigaciones de cosas. O sea, por ejemplo, imagínense que quiero hablar de que si el tema del dinero, entonces siento como que tengo que investigar muchísimo más y que lo que yo sé es suficiente. Y creo que la razón por la que yo tengo esta plataforma y la razón por la que tengo expansoras y la razón por la que la vida me ha dado todas estas oportunidades y ahora las puedo compartir, no es por lo que tengo por investigar, sino es por lo que ya yo sé. Y estoy trabajando en esto y dándome cuenta que ya lo que yo sé es suficiente y creyendo en mí. Esto es parte de no creer en ti. Y les quería compartir esta razón por la que he estado alejada del podcast, porque sé que hay muchas personas que están en este camino del contenido que capaz también se sienten súper identificadas. Bueno, aquí les dejo un episodio del podcast en el que estaba en Bogotá con mi amiga Sophie Halfen y quería entrevistarla y nos pusimos a hablar del amor, decidimos hacer un live. Es un episodio súper interactivo en el que hablamos del amor, de sexo, de relaciones. Espero que lo disfruten mucho. Y bueno, nada, a partir de ahora prometo estar más presente en el podcast, grabar más. Y vamos a estar saliendo cada 2 semanas. También les cuento que pronto se abre la nueva generación de expansoras, nuestra comunidad de crecimiento personal en la que hacemos amigas. Es un espacio seguro para desarrollar tus mejores habilidades, para hacer dinero, para crear la vida de tus sueños, para aprender a manifestar, para mejorar tu relación con el dinero, la relación con tus papás, para conocerte y hacer conexiones con amigas que te pueden apoyar y que además te van a contener en todo este proceso. Es una plataforma que te va a sostener y que te va a enseñar muchísimo. A mí me ha cambiado la vida, la verdad es que en el último año que he tenido expansoras, yo nunca me imaginé que podía transformarme de tantas maneras, mi mente, cómo pienso, cómo actúo, cómo acciono, Claudia como empresaria, Claudia en el amor y de tantas otras maneras, y sé que todas las expansoras han pasado por el mismo proceso. Y bueno, nada, espero que disfruten el episodio. Las puertas de expansoras abren en noviembre, se pueden unir en la lista de esperas que está en mi perfil y ya las dejo con esta conversación con Sophie.
Ayer en el episodio que estábamos grabando para el podcast de Claudia, yo dije que algo que yo pienso es que estamos por primera vez viviendo en una época en la que nos estamos enamorando por amor, ¿no? Y como que haciendo amigos por elección. O sea, como que quiero ser tu amigo porque me interesa ser tu amigo, no por conveniencia o no porque hubo una situación que nos hizo ser amigos, no. Entonces, yo siento que sí estamos en un momento de la vida en el que estamos redefiniendo qué significa el amor. Porque el amor, como lo hemos aprendido de nuestros papás y de las personas en nuestra vida, ha sido algo como transaccional, ¿sabes? Como que siempre ha habido algo, o sea, un intercambio.
Ya va, yo hace un mes estaba hablando con un amigo que me dijo que su papá le dijo toda la vida que el amor era un negocio.
Claro.
Estamos hablando de hace un mes.
Sí, es que sí, para muchas personas también sigue siendo así. Entonces, yo siento que nos estamos volviendo locos porque estamos queriendo amar a la gente por amor, pero no sabemos hacerlo porque todos los modelos de relaciones que hemos tenido en nuestra vida, que no digo que esté mal, o sea, simplemente es lo que hay, o sea, lo que ha habido hasta este momento porque ha sido necesario, son relaciones que se han dado en base a la transacción, o sea, en base a un intercambio de algo.
Y sin irte muy lejos, o sea, yo creo que son muy pocas las relaciones de papás que no fueron transaccionales. O sea, yo cuando pienso en lo que quiero en una pareja y le pregunto a mi mamá o a mis tías o a mis abuelos, como, ¿qué viste tú en mi abuelo? Yo estoy 100% segura que no hubiera hecho la misma elección. Porque, por ejemplo, para mi mamá fue un tema físico, como que es que tu papá era muy guapo. Pero sí, para mí no me importa que seas guapo, o sea, es como algo mucho más profundo. Entonces realmente es como somos la primera
generación. O sea, sí nos importa que sea guapo, solo no nos importa tanto.
No es lo único.
Siendo
que me atraiga.
Siendo 100% honestas. No, y mira que también hoy que estábamos como en camino a comprar libros, Claudia me preguntó como que qué hizo que tus papás conectaran. Y en verdad yo te dije como que desde la historia que a mí me cuentan, fueron cosas tan mundanas como lo conocí en una fiesta, me pareció guapísimo, lo admiro, listo, ya.
Nos casamos.
Alguien hizo una pregunta. ¿Qué límites se pueden colocar cuando estás saliendo con alguien pero aún no son novios? Es decir, ¿qué no dar para no dar todo sin antes estar en una relación?
Ok, comenta tú y yo ahora voy a venir con todo, con las casi algo, que ya yo me gané un diploma de la Universidad de Casi Algo y yo no vuelvo a tener uno, porque ya me aburrí.
O sea, mira, yo pienso de que no se trata... Para mí estar en una relación en que yo esté pensando como que no se lo voy a dar todo porque, o sea, porque tengo que hacerlo esperar o porque tengo que hacer lo que sea, para mí eso es horrible. O sea, yo no estoy en una relación pensando en eso. O sea, yo siento de que el error que nosotros cometemos, ¿no? Es que antes de entrar con un casi algo, antes de entrar en una relación, venimos haciéndonos una fantasía y una película en nuestra cabeza de Disney, literalmente. O sea, la mega película romántica. Entonces, después tú te encuentras con esta persona que coincide y ya tú estás imponiendo tu película súper romántica.
De la relación que ni siquiera
es... De la relación que tú quisieras tener a esta persona. Para mí, ahí es donde se crea como que la mayoría de estos temas donde tú quieres dar de más, porque tú ya llevas viviendo esta relación en tu cabeza hace mucho tiempo, tú llevas pensando en como que en el desarrollo de esta relación hace mucho tiempo, y esta persona que apenas acaba de entrar a la relación no te está dando todo lo que tú quisieras recibir, no te está dando todo lo que tú quisieras como... de esta relación, entonces...
Es que no se conocen todavía.
Claro, entonces uno entra en esta transacción como que, uy, ¿cómo no se lo...? O sea, como que se vuelve lo que yo decía antes, o sea, se vuelve una entrega de entregarme totalmente a que el otro no se vaya en vez de entregarme totalmente a conocer al otro.
Al otro, total. Miren, yo me gané, o sea, yo de verdad, este último año, llevo un año exactamente... siendo la reina de los casi algo y ya, o sea, se acabó esta etapa de mi vida, anulada. No me interesa esta energía temporal, no la quiero, amigos, no me interesa, chao. Entonces, ¿qué te puedo decir yo que me he dado cuenta que es el error? El error es que sobre todo cuando tienes un apego ansioso, que es lo que a mí me pasa, herida de abandono, aquí ya, para los que sepan de esto, si no, evitan lo que acabo de decir. A mí me pasaba que yo tenía tantas ganas de enamorarme y amo tanto el amor, que cuando conozco a alguien, me emocionaba demasiado, abandonaba mi vida, les daba todo, y ahí es cuando empezaba el tema de los límites.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Yo, de las cosas que quiero ahora, es amores lentos. Quiero un amor bonito. ¿Por qué? Porque yo regresé a todo mi poder y empecé a decir, en verdad, ¿por qué carajo? Porque, o sea, la primera persona con la que salí así casual, después de terminar con mi ex, o sea... Yo no sé si es que yo estaba como una abstinencia de amor o qué es lo que me pasó, pero yo fue como que me emocioné tanto. Estaba todo el tiempo tan feliz, era como que quiero verlo el lunes, martes, miércoles, jueves. Y cuando dejé de salir con esta persona, me di cuenta que yo me había abandonado. O sea, yo me abandoné cuando salí con esa persona y me entregué a los meses que estuvimos juntos. Entonces... yo creo que los límites surgen cuando te entregas demasiado porque te haces la película que tú estás diciendo. Y creo que el tema de los límites no viene de poner límites cuando ya estás ahí y empezar un juego. Porque en ese momento comienzas un juego. Y es un juego que es tóxico. Y es un juego que no es chévere. Es un juego que al final te consume a ti, consume a la otra persona y es fastidiosísimo. Yo creo que el tema está en entrar al amor desde una posición de poder en la que tú amas tu vida... Tú tienes a tus amigos y tú no vas a abandonar todo por una persona que acabas de conocer, sino que te permites conocerla progresivamente sin hacerte la película. Amigas, por eso yo digo, yo creo que los hombres están muy normalizados que tengan plan A, plan B, plan C. Yo creo que las mujeres necesitamos tener plan A, plan B y plan C. ¿Por qué? No por el tema de estar jugando un jueguito, sino por el tema de no darle tanta importancia al plan A. Porque entonces tú le pones toda tu atención al plan A. No, tu plan A no te contestó. No es que tú no vas a salir, es que tú llamas al plan B y te distraes un rato y si no llamas al plan C. Y es como que el permitirte conocer a alguien sin tanta expectativa, manteniendo tu fucking vida y no entregándote completamente, dejando que las cosas evolucionen solas. Dale un mes para, por lo menos para que sea platónico, poquito.
Sí. Ay, yo como que me fui, o sea, estabas hablando y te lo juro que siento que me fui totalmente. Pero una de las cosas que yo pienso también es que...
Mira, bien escrito.
Ay. Sí, porque se trabaron los comentarios.
Ajá.
Nada, lo que yo iba a decir era que, claro, ¿no? Entonces, estamos... O sea, para mí el tema de que nosotros no sabemos estar solos, o sea, solos en nosotros, no, nos hace como que pensar que tener una pareja va a solucionar la mayor cantidad de los problemas. Entonces, incluso cuando estamos solteros, estamos pensando en una relación. Estamos haciendo la fantasía de la relación. Entonces, ¿qué hace eso? O sea, ¿qué hace el que tú no sepas estar solo y que no sepas acompañarte en tu soledad? No sepas conquistar tu soledad. O sea, es un tema del que yo hablo mucho, conquistar tu soledad.
Qué bello.
Cuando tú no conquistas tu soledad, tú vives entonces en la película y en la fantasía. Porque a mí me pasó. A mí me pasó en el verano. La primera persona que yo conocí en verano, o sea, no en España, sino en New York. Uh-huh. Conocí a esta persona en un bar. Y yo te lo juro que fue como que yo me fui... O sea, ya yo estaba en cuántos hijos iba a tener con esta persona. Y yo me miraba en esa ansiedad y yo decía como que, bestia, estoy súper ansiosa, como que acabo de conocer a esta persona. ¿Por qué? Porque yo estaba en ese punto en el que yo todavía no había terminado de conquistar mi soledad.
No, y además es que tienes que tener mucho, prestar mucha atención en que tú no estás idealizando a la persona porque la persona es magnífica, sino porque tú estás evitando algo dentro de ti.
Sí. Y hay una necesidad muy profunda dentro de ti de que esa persona o que esa relación traiga algo a tu vida que tú no te estás dando. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba viviendo mi película, viviendo mi película, viviendo mi película. Conozco a esta persona y 3 minutos después ya yo estaba montada en la película. ¿Por qué? Porque la película se había venido desarrollando en mi cabeza también como este mecanismo de defensa de no querer trabajar en mi ruptura pasada. Entonces, yo siempre digo, no es como que decimos que físicamente estamos solteros, como que de estatus estamos solteros, pero no conquistamos nuestra soledad cuando nuestro corazón todavía sigue, o la soltería, cuando nuestro corazón sigue pensando en el que hubiese sido con mi ex, o sigue haciéndose como que esta película de fantasía romántica de cómo va a ser la próxima relación.
Total, sí. 100%. Y una de las cosas que he aprendido como a controlar bastante, ya que aquí tenía una pregunta que quería contestar.
¡Ay!
De las
fuck.
Que, no importa, bueno, vamos para abajo. Una, es que los comentarios están súper raros, pero una de las cosas que yo quería, una de las cosas que yo quería comentar es que yo creo que cuando tú estás saliendo con alguien, algo lindo que he aprendido y como que quiero empezar a poner más en práctica, es que las personas se vayan ganando, como que se vayan ganando el tiempo y la energía que les das. O sea, si yo te acabo de conocer y yo tengo un trabajo y tengo una vida y tengo amigas, es como que dependiendo de cuánto te vaya conociendo, te vas ganando que yo te vaya dando prioridades. O sea, porque a mí me pasaba que conocí a alguien y era como que ya, te hice mi todo. Y conozco un 5% de esa persona. No, ni siquiera un 0,0001% de ese ser humano. Entonces, lo que me pasó con la última persona con la que salí, que fue muy, muy chévere, es que como que la conocí un poquito y era como que, ok, te doy un poquito más de mi atención. Progresivamente le iba dando un poquito más de mi espacio, de mi tiempo y mi energía. Y me costó full. Pero fue lindo decir como que, no, este no es momento de pensar en esa persona. Porque, no, ahora no. Y entender que como la gente también tiene que ganarse eso y que no puedes... porque es que tienes que conocer a la persona. Y también una de las cosas que pasa mucho es que cuando tú no... has conquistado tu soltería y no has conquistado tu soledad y lo que quieres es buscar a alguien para evadir esas cosas que no quieres buscar dentro de ti, idealizas demasiado y corres tanto que idealizas mucho a las personas. Y ahí es cuando terminas saliendo con narcisistas, con personas maltratadoras, porque no las quisiste ver, quisiste ver la historia. Entonces no te enamoraste de ellos, sino te enamoraste del potencial.
Sí. Sí, mira que yo, no sé, me fui mucho como a que... Tony Robbins como que siempre habla de que las mejores relaciones, o sea, en términos de duraderas, etcétera, no son las que empiezan rápido, sino las que se forman lento, con el tiempo. Entonces, mientras tú estabas hablando, lo que pasa es que ya esta es mi hora de sueño, entonces estoy como...
Y acabamos de grabar un episodio de podcast.
Pero él habla mucho de cómo, o sea, yo me conecté con esta idea de que cómo son los fuegos artificiales rápidos.
Sí.
Son rápidos. Y yo le comentaba a una amiga durante el verano que yo siento que yo me... O sea, como que
en este tema de las fantasías, ¿no? En este tema de las relaciones que empiezan así como un fuego artificial, como que uno se quiere creer que es el destino y que básicamente el universo te puso esta persona porque tenían que encontrarse.
¿Puedo hacer un paréntesis ahí?
Sí.
Cuando tú empiezas a meterte en la cabeza que es el universo y que es el destino, no. Amiga, no es el universo, no es el karma, no es el destino en el que te trajo la persona. Deja de pensar que son soulmates, omics, archics, avertas, todas las almas ahora gemelas que existen. Bro, no es tu alma gemela. Y si lo va a hacer, se va a construir y te vas a dar cuenta en 50 años. Pero la persona que acabas de conocer no es tu alma gemela, te está haciendo espejo. No es tu alma, te está haciendo espejo y te está enseñando todos los peos tuyos que tienes que trabajar. Suelta ese pensamiento porque uno se aferra. Es que él era mi homemaker.
Es que, ¿sabes a qué uno se aferra? Uno se aferra a que tú estás tan viviendo en tu película. ¿Qué te pasa? Que tú conoces a alguien, o sea, en un antro, literalmente, de la manera más banal del mundo. Entonces tú te aferras de ese momento, lo transformas en una fantasía súper especial y súper espectacular. La relación está en la mierda meses después y uno dice, no, es que nos conocimos.
Y tú sigues viviendo del primer momento.
Exacto. Te aferras, o sea, no te aferras ni siquiera a la relación o lo que hay ahí por salvar. Te aferras a esos momentos que encima tú misma transformaste en súper románticos para mantener algo que ni siquiera es.
Sí, hay un TikTok que a mí me encanta que dice, el momento en que te das cuenta que la persona que conociste que sí, no era tan especial, sino que tú le hiciste especial.
Total, total.
Sí, buscas la razón, que si la astrología, que si tal, no, brother. ¿Alguna se ha hecho novia de un amigo? Sí, mis mejores relaciones, en verdad. Mi relación como más linda que he tenido, él fue mi mejor amigo primero. Y fue súper lindo porque nos conocimos como sin esa expectativa. Nos conocimos, sí. Él me conoció de una manera distinta. No empezó con un coqueteo, comenzó con un... Cuéntame tus problemas. ¿Qué piensas sobre esto?
Sí.
Y eso sí. Fue súper bonito.
Mira, aquí esta pregunta que dice, me gusta una persona, pero no soy directa. Debería decirle, mira, en mi opinión, yo, como estaba diciendo antes, pienso que estamos en una época del mundo en la que estamos redefiniendo qué es el amor. Y en mi opinión, que he dicho esa palabra 25.000 veces hoy, estás en tu derecho, y es tu derecho, expresarle a alguien cómo tú te sientes. Porque más allá de si va a ser recíproco o no va a ser recíproco, ¿por qué tienes tú que vivir sintiéndote de una manera por una persona y no diciéndole? O sea, eso como que para mí ya pasó de moda.
Pero, ya pasó de moda, pero yo entra la persona que ha sido ansiosa en el amor, pero brother, a veces tú crees que tú amas a alguien y tú lo que estás es loca y sola. Entonces, o sea, a mí me pasó con mi romance de verano, que yo tipo le quería decir el día 2 y que, es que te amo, y menos mal, y gracias a Dios, que yo me controlé, porque esa vaina no era real.
Claro.
Entonces como que, o sea, cuando tú sientas algo, dilo, pero espérate. Ajá. Y aquí están diciendo como que, pero aquí no hay algo, o sea, aquí están, nos preguntaron como que sí, pero al final también es un juego al principio. ¿Qué piensas del juego?
Ya yo no soy fanática del juego.
Sofi, o sea, tú has tenido casi algo intensos.
Ah, sí.
Bueno, pero es que ya, pues. Siento que estoy hablando demasiado. Algo sobre la última persona con la que salí, que fue un casi algo. Fue un pre-casi algo, además, insignificante. Pero él un día me dijo, miren lo que me dijo este hombre. Me dijo, como que me insinuó que jugáramos más al juego. Del juego.
Toxicidad.
Y yo ahí fue cuando dije como que, ay no. Porque pensé, bro, alguien que no está disponible emocionalmente va a querer que tú juegues un juego.
Total.
Cuando la persona está disponible, te quiere conocer. Y hay un interés en conocerte. Y sí hay como un juego que viene de, oye, estoy ocupada, tú también, vamos a ver cómo hacemos para alinearnos, me gusta esto de ti, no me gusta. O sea, como que, ay, qué chévere esto. Pero no es como el hot and cold. Porque ese hot and cold que te seduce y te atrapa, porque te seduce y te atrapa,
es como una presa, literal, lo más
viene de alguien que está peleado con el amor.
Sí, o sea, mira, yo te iba a decir eso. O sea, yo para mí el juego en esta etapa, o sea, en esta etapa de mi vida está pasado de moda totalmente. Y en esta pregunta que hacían como que, ¿me gusta alguien? ¿Debo decirle sí o no? ¿Sabes qué? Yo pienso que sí, porque si yo estoy conociendo a alguien, ¿no?
y es, o sea, si yo me topo con alguien y yo no le digo a esa persona me gustas, yo estoy siendo parte del juego. Entonces,
pero ya va, es que tú conoces a alguien y ya tú le aceptaron una cita, la segunda, una miradita, ya saben que se gustan.
¿O no?
Ay, claro que sí. Ah, bueno, entonces...
Es que yo siento que eso es parte de jugar el juego. O sea, como que mis últimos casi algo empezaron con una conversación súper clara de dónde estás tú, dónde estoy yo. Entonces, yo tuve un casi algo que esta persona sí me dijo como que yo lo que estoy buscando es una relación y me encantaría conocerte. O sea, me lo dijo ya después como del tercer date, que ya era como que, bueno, obviamente estoy, o sea, he accedido a ir un segundo y un tercer date contigo porque me interesas. Y yo le pude decir, me interesas, no estoy en esa posición, pero estoy dispuesta a seguir a conocerte. Y fue como que estábamos en un acuerdo en el que no había juego y no había necesidad de manipular a la otra persona, como que de atraparla. Porque, se habló claro y, o sea, me gustas no tiene que ser como que estoy enamorada de ti. O sea, como que me interesas lo suficiente para conocerte, punto.
Y qué rico cuando alguien te quiere conocer desde conocerte y no como que showers you with affection and attention como para, eso se llama love bombing.
Total, entonces por eso te digo, o sea, yo sí pienso que si te gusta a alguien, o sea, díselo, o sea, no seas parte del juego, pues.
Claro, yo creo que yo lo hago bien evidente, o sea, si yo estoy saliendo con alguien y me gusta, yo empiezo como que, ay, o como, no sé, me vuelvo muy coqueta, me sale mi loba.
Sí, pero ¿no sientes que eso es como también parte de nuestra manipulación?
El juego del coqueteo, el coqueteo es sexy, a mí me encanta
el coqueteo. Sí, el coqueteo es deli.
Pero es que yo estoy en una época diferencia. De mi vida que a mí me importa mucho la atracción física. Y es inevitable para mí. O sea, como que cuando yo conozco a alguien y me atrae, me meto en ese juego. Y me encanta.
O sea, esto viene de la persona que acaba de decir que lo físico no es tan importante para ti.
No, pero es que es diferente lo físico que el... Es como, es que hasta el intelectual tiene un sex appeal.
Me encantaría saber qué piensan del dating y sexo casual.
No sé.
Ok, justo estamos grabando un episodio, acabamos de grabar un episodio del podcast de Sophie sobre esto. Y estamos hablando del sexo casual.
¿De verdad?
O sea, bueno, mi conclusión de lo que aprendí en el taller es como que no tanto el sexo casual. Yo tuve un año como de autodescubrimiento en el que empecé a vivir bastantes cosas.
Oye, espérate, yo creo que esta es una señal de que sí deberíamos hacer un podcast algún día. Es que yo soy como Sofi, yo soy Claudia.
Ay, qué bien. Por favor, te vamos a poner como un reel de este que ponga tipo yo soy como Sofi. Ay, si estás escuchando este episodio, vamos a poner un reel. Y por favor pon como que yo soy como Sofi o yo soy como
Claudia. Ay, sí,
eso buenísimo, sería demasiado bueno. Buenísimo. Es que en verdad un episodio de un podcast junto sería muy chévere porque tenemos... Estamos como que lo mismo, pero tenemos opiniones demasiado distintas de todo.
De todo. Sexo casual. Bring it on.
Sexo casual. Ok. Yo tuve un año de exploración casual. Y mi conclusión es que fue muy cool porque empecé a ver la sexualidad como algo para mí. Creo que cuando tienes como que tu primera pareja, si es un novio, si por ejemplo mi primera pareja con la que tuve relaciones... siento que el sexo fue mucho para él. Fue mucho como para él, sí, igual, yo no estaba lista, etc. Y después tuve una relación en la que mi sexualidad fue muy embraced. O sea, yo estaba en un momento en una posición muy cómoda y era una persona con la que yo me sentía muy bien. Entonces se convirtió en algo más como para mí. O sea, fue como muy desde owning my sexuality. No era tan, o sea, era como algo mutuo, pero también me empoderó. Y después me empoderé bastante. Y entonces empecé a vivirlo como para mí, pero, ¿qué pasa? Hace poquito fuimos a un taller y en el taller exploramos el placer. Y en el tema del placer exploramos tipo los orgasmos con respiración. Tipo literal tú solo ahí súper presente. Y hay aquí, hay familia.
Y entonces,
hay familia acá. Entonces... entonces sí, y me di cuenta como que una de las cosas que me di cuenta en el taller es que yo puedo estar con alguien pero yo no profundizo, o sea, como que, y creo que yo incluso había llegado a eso como para no profundizar con la persona. Era como una manera de evadir la intimidad.
Sí,
entonces en este momento de mi vida me estoy dando cuenta que yo lo que quiero es intimidad.
Ok, a responder la pregunta del sexo casual, es cierto que el intercambio sexual es el intercambio más profundo en todos tus cuerpos, o sea, cuerpo, mente, alma y espíritu, energía, o sea, todo que tú haces con una persona. Y la energía sexual de una persona que tú intercambias se queda en tu cuerpo contigo por 7 años. Sí. Entonces, ¿qué pienso yo del sexo casual? Yo pienso que está bien dependiendo de dónde vengas y dónde estás. O sea, como que si tú estás entrando al sexo casual para desconectarte de ti o para recibir atención por medio como que de conectarte sexualmente, sí, no. Sí.
Claro, es que la pregunta es ¿por qué? Es porque le tengo un rechazo a mi cuerpo y simplemente como que le perdí el valor a mi cuerpo porque tuve una experiencia de la infancia o lo que sea, o porque dejé de valorar mi cuerpo, entonces yo me entrego y no me importa y no le doy un valor. Entonces, brother, no. O sea, como que ve a terapia. Mm.
O sea, yo pienso del sexo casual como pienso de qué asco, porque 7 años me muero. Yeah, I know, para que se empiecen a repensar sus parejas. ¿Te dijeron 7 años? 7 años, sí.
Ah, 7 años, sí.
Se queda contigo 7 años.
Sí, sí.
Entonces, yo pienso el sexo casual como pienso de mi alimentación.
No, ya va, los hombres creo que les dura que sí, 1 mes. Y a las mujeres 7 años.
No, es 7 años, 7 años.
Ah, oh, ok.
Sí, 7 años. Entonces yo pienso del sexo casual como pienso de la comida chatarra. O sea, yo no voy a McDonald's nunca en la vida. O sea, como que este es mi estilo de comida. O sea, yo como súper saludable. Para mí es como que yo cuido mi cuerpo. Soy súper consciente, como que tú. Y siempre estoy como que tratando de saber más. Pero claro que de vez en cuando como que sí
te comes McDonald's.
O sea, no
y te lo disfrutas.
Pero Popeyes, o sea, yo preferiría Popeyes 100%. Y me lo disfruto, ¿no?
Con una Coca-Cola.
Pero también sé como que hacia, o sea, como que en qué momentos de mi vida llega esa comida chatarra también, ¿no? Es como que en dónde estoy en esa etapa de mi vida. Y también como que tener la madurez de sostenerlo, ¿no? De que sí, si esto se va a quedar 7 años en mi cuerpo y en mi espacio y lo que sea. Y es como que sí, es un intercambio energético consciente que estoy haciendo con esta persona porque genuinamente quiero placer en mi vida.
Chévere.
Chévere.
Claro. Y sí, tener mucho cuidado también con quién.
Y tener mucho cuidado con quién.
No, yo no soy de one night stand.
Yo tampoco. Sí, o sea, yo siento que mis sexos casuales también han venido de personas con las que como que he tenido algún tipo de conexión previa. O sea, no es como que hola, te conocí, como que let's have sex.
Sí.
Que no digo que eso esté mal o esté bien, o sea, cada quien con lo suyo. Yo siento que simplemente tienes que estar consciente desde dónde estás, o sea, no solamente por la parte como que de salud, sino de tu salud espiritual. No, esta parte del sexo es demasiado importante que tú tengas esa responsabilidad, punto.
Claro. Y ah, bueno, si lo conoces, no es sexo casual. Entonces no he tenido nunca sexo casual. O sea, yo he tenido sexo con personas que no son mi pareja.
Sí, yo también.
Con mis casi algo, pues.
O que conocí hace muy poco tiempo.
Sí.
O sea, como que sí.
No, sí.
Sí, como esos amores de pero, verano
sí,
que
es
te
algo
conoces,
casual. No es una, no, pero es que también no tiene que ser algo de un solo día. O sea, puede ser alguien con quien tú sabes que no va a nada. Pero es como que X, te dejas ir. Pero te dejas fluir, te dejas disfrutar. Pero una de las cosas que yo aprendí en el retiro en el que estuvimos es que el sexo es algo también espiritual. O sea, como que llegas a estar tan conectado con el presente, si lo trabajas bien, que era como que... Y vivimos un placer tan espectacular en el retiro, porque una parte del retiro era sobre el placer, que, brother, yo me di cuenta como que yo no quiero sexo que no sea espiritual. O sea, no lo quiero. Como que no sí. No, ya, o sea, ya sé, ya sentí cosas que fueron tan increíbles que dije, yo quiero estar con alguien con quien realmente pueda practicar eso de una manera como, de una manera consciente, que no sea solamente como eso, penetración y ya, sino que haya como una conexión antes. Y eso no sucede con cualquier persona, eso sucede con alguien con quien ya conectaste, con quien han tenido una conversación, con quien lo quieres explorar. Hay un acuerdo de explorarlo juntos, hay un acuerdo de cuidarse, hay un acuerdo de saber eso como algo más. Entonces, este retiro en verdad me dejó el no quiero eso más así, o sea, quiero que sea algo que vaya más allá.
Sí. Sí, pero sabes que yo también, o sea, ya, bueno, nos dijeron que no es casual si como que conociste a la persona, pero estaba pensando como que en mis últimas interacciones como que sexuales, literalmente han sido las que me han enseñado con qué quiero ir hacia mi próxima pareja. Que es total. Lo que yo te estaba contando. Fue como que esto me gustó de esta persona, esto lo aprendí con esta persona. Y fue como que, o sea, también está, O sea, está bien hacer como que...
Research.
Research.
Sí, sale el mundo a hacer research. Ay, yo creo que uno tiene que hacer research por ti, brother, porque creo que nos venden mucho la historia. Como que yo creo que yo crecí pensando que yo iba a ser virgen toda mi vida y me iba a entregar a alguien. Y, brother, no, yo hago research porque yo investigo y sé, ok, esto me gusta, esto no, esta persona es estúpida, esta persona después no me abrazó, no quiero, no me gusta. Y ahí es cuando tú empiezas, tú sabes lo que, tú no entras a una relación, o sea, la primera vez que yo entré a una relación yo no sabía nada, entonces esa persona definió lo que era una relación para
total
mí. Y después yo entré diciendo, mira, no me gusta esto, sí me gusta esto, esto calpado, sí, no.
Hay una pregunta de la masturbación femenina y la culpa. Primero que nada, sí a todo lo que tenga que ver con masturbación femenina. O sea, yo siento que eso es...
básico.
Básico. O sea, es como que si tú no te conoces a... O sea, para mí...
Si tú no te conoces a ti, ¿cómo vas a pedir placer?
Exacto. Yo siento que para mí eso cambió el juego. Porque fue también saber como que... ¿quién soy yo? Yo como individuo. Yo...
¿cómo te gusta
en el
sentir
sexo?
El placer.
Ajá.
Y también yo siento que...
¿y quién soy yo en mi propio encuentro? O sea, y cómo desde mi propio encuentro voy al encuentro con el otro.
Total. Sí a todo.
Pero había...
se buscaría un chico espiritual según su concepto, onipendientes. Ay, sí, please. Bueno, no sé.
Sí, sí, a mí no me gusta meter a la gente en una cajita porque yo siento que nosotras somos súper apasionadas como que por todo esto de lo espiritual, pero que hay gente que yo amo mi juguete. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, yo siento que el tema de la masturbación y decían como que el tema de la culpa, ¿no? Que yo siento que es algo que todas las mujeres experimentamos.
Lo asocian con que es sucio.
Lo asocian con que es sucio, pero ¿de dónde viene eso?
De la religión.
De la religión, de lo que nos enseñaron cuando éramos chiquitas. O sea, la mayoría de los niños y de las niñas, la primera vez que se ponen un dedo encima exploratorio, es como a los 4 o a los 5 años. Entonces... la mayoría
y lo hacen normal y después te dicen que está mal.
Exacto. Para mí fue así.
Para mí también. Me acuerdo cuando tenía como 5 años y yo dije, esto se siente bien. O sea, sí, me acuerdo perfecto. Y después como que te enseñan que eso está mal, pero es parte de tu naturaleza, claro. Es parte del placer. O sea, y también de lo que aprendimos en el taller es como que el placer es placer.
El placer es placer.
Y ¡pum! Eros es el impulso hacia la vida, el placer a vivir, a trabajar, a hacer lo que quieras, sexual, es todo el mismo paquete.
Total. Entonces, a todas las mujeres, hombres o lo que sea, que sientan culpa alrededor como que de autodarse placer, coño, eso es algo para ir a ver a terapia o ir a ver con alguien con lo que lo puedas hablar como que para ayer, porque no, o sea, el placer es placer, o sea, es como que no debería ser algo no placentero.
Estás cortando tu placer hacia la vida.
Exacto. Estás cortando tu placer hacia la vida y al final del día el encuentro sexual que tú tienes contigo es el, o sea, es el primero, ¿sabes? Es como, para mí es como el más, o sea, que es el que debe volverse tan más fuerte que determine cómo son los otros, o sea, que determine el resto de los otros.
Tal cual. Sí, súper de acuerdo. Aquí decían que si nos buscaríamos un chico espiritual según nuestro concepto. Coño, alguien trabajado, para mí es importante alguien trabajado.
Para mí alguien con camino, o sea, como que parte de su camino en su vida como que sea esto. O sea, no digo que tenga que serlo todo, porque para mí esto es como que mi pasión, es parte de mi... O sea, como que esto se intersecta con muchas áreas de mi vida y no digo que para la persona que vaya a estar en mi vida tenga que ser igual, pero sí es importante.
Sí, alguien trabajado, 100%. ¿Qué pasaría si vas a conectar espiritualmente con alguien pero no vayan al ámbito sexual? Está bien, pero que llegue en algún momento, ¿no?
O sea, yo siento que también, no sé, en mis relaciones más maduras o mis encuentros sexuales más maduros, también, o sea, sí ha habido mucho, o sea, yo siento que la química para mí es un componente, porque yo siento que por más de que tú tengas, o sea, yo una conversación que a mí me encanta hacer en mis dates, o sea, como que en mis citas o lo que sea, es cómo te gusta el sexo. Porque yo siento que eso ya por lo menos te da como que un preámbulo de saber como que quién es la persona en su encuentro, ¿sabes? Como que qué es importante para la persona con la persona. Entonces, claro, si esa conversación se da, que cada quien sabe más o menos lo que quiere, y no hay química, ¿qué haces? Porque a mí me pasó, o sea, me pasó con una persona que literalmente era como que había todo, había la conversación, había esta claridad de quién soy yo en el sexo, quién eres tú en el sexo, qué te gusta, qué no te gusta, pero con todo eso no había química.
Mira, yo no soy tan espiritual como tú. Yo nunca he tenido una conversación de sexo antes del sexo. O sea, sí... para mí es más un tema de la... O sea, nunca he estado con alguien que no ha sentido una química brutal. O sea, siento que... sí puedes hablar ciertas cosas antes, pero siento que el como quién eres tú en el sexo es como una, o sea, que a veces es como que bajar todo este trabajo que uno tiene a la tierra. Capaz tú lo dices de una manera completamente distinta a mí, pero a mí eso me lo enfriaría. Es como que déjame, pero, o sea, necesito haber conocido bastante a la persona para sentirme bien, cómoda y que pueda ver como, ¿sabes?
Sí, o sea, para mí es una conversación que también viene mucho más, o sea, que no vas a tener probablemente en el primer date, pero sí viene también como que de honrar a la persona. O sea, para mí no hay, o sea, para mí me parece muy como sexy que tú vayas encima como que a querer complacer a esta persona, ¿no? Entonces, o sea, no digo que es una conversación de sentarte a hacer un Excel, de, ah, bueno, posición, tal y tal y tal y tal, la voy a hacer.
Mira, me
no.
encanta, ya, soy como Sofi, me encanta, tienen que decir, soy como Sofi, soy como Clau. Ay, qué risa.
¿Qué?
Sí, yo no, yo soy un poco más caliente con eso. Mira, aquí preguntaron lo que me gustó. Ah, bueno, termino la idea. Perdón.
No, pero, o sea, yo siento, por ejemplo, yo soy una persona extremadamente pasional, o sea, como que hay demasiado, o sea, en mis relaciones hay demasiado hit. Pero en mi madurez sexual también he aprendido que son conversaciones que no digo que son necesarias para todo el mundo, pero que sí es chévere tener para, o sea, como que para honrar a la otra persona en su sexualidad también.
Okay.
O sea, para honrar el encuentro también.
Okay, yo soy de las que tiene esas conversaciones después de que ya ha pasado. Como exploratoria de cómo podemos mejorar, pero no la primera y que, hola, mira, mira, no, qué pena, pero bueno, capaz yo, porque no sé, lo tengo que trabajar, yo lo tengo que trabajar. Aquí me decían, dijeron una pregunta que me pareció interesante, quedé con casi algo, pero decidí salir de ahí porque me sentía drenada de energía y mi intuición me decía que ahí no es. ¿Cómo escuchamos a nuestra intuición?
O sea, sí, tú acabas de decir que sí escuchaste a tu intuición.
Sí. Y la intuición no te grita, la intuición la sientes. Cuando tú estás con alguien te sientes incómoda, hay algo que te quiere decir tu intuición. Y qué lindo, me encanta, o sea, te honro y te aplaudo demasiado, Mirith, porque, o sea, te escuchaste. A mí, eso, la última persona con la que salí, literal, como que la persona, o sea, la cosa no estaba fluyendo y ya yo sentía como que no era ahí. Y tuvimos una conversación y fue como, fue la primera vez en mi vida que yo sabía que no era ahí. Y lo, o sea, ni me lo cuestioné. Fue como, ya lo sentí.
Sí, pero se necesita mucho como que amor propio y valor.
Claro, para sostenerte.
Para,
uf, porque
o sea, para que no te gane el apego.
No te gane el apego. Claro, a ver, aquí decían como que cuentan chismes. Yo les puedo contar un chisme del apego ansioso, heavy, y cómo aprendí a tener como esta fortaleza en decir, aquí no es, y en verdad simplemente marcar la distancia. Y un momento en que la persona se empezó a acercar más a mí, como que me llamaba más, y está, o sea, es como que yo creo que esa persona le dio como un cortocircuito que tuviéramos esa conversación, que yo sintiera que no era ahí y que simplemente me alejara. Porque para mí era estirar una arruga que en verdad no tenía sentido. Era como que podemos dejar que las cosas mueran mientras somos un poquito tóxicos, o puedo ponerte un freno en frío y alejarme y que tú te alejes y que cada quien haga su vida simplemente porque ya sé que no es ahí, o sea, ¿qué más voy a jugar? Pero la Claudia de hace un año, su ansiedad le hubiera ganado. O sea, el decir, ¿será que la cagué? ¿Será que la toca escribir? ¿Será que...? Y lo que empecé a hacer yo es que cuando me pasa algo así y tomo una decisión, me empiezo a sostener muy bien a mí. Literalmente, yo mismo me digo como, me lo repito todo el tiempo, estoy segura estando sola, estoy tranquila, mira qué rico todo lo que esto me abre, todas las puertas que me abre.
Sí, y todos los procesos que tienes encima para poder sostener eso, ¿no? Porque sí, no solamente como años que la afirmación.
Hay un libro que se llama Maneras de Amar, que a mí me ayuda demasiado. Y me ayuda a entender que yo tenía un apego ansioso y que lo tenía que trabajar.
¿Cómo le vamos a llamar a este episodio? Sexo, placer y qué más.
Y amor. Y casi algo. ¿Cómo saber cuando estás sintiendo un apego? Cuéntanos.
¿Cómo saber cuando estás sintiendo un apego? Cuando para mí hay un tema como muy de ansiedad. O
bueno,
sea,
es que hay tres tipos de apego.
Sí.
El ansioso, el evitativo. Bueno, según lo que yo había estudiado antes de entrar a la escuela, era el ansioso, el evitativo y el seguro. En la escuela nos enseñaron que era el ansioso, el evitativo y el ambivalente.
Sí. Sí, pero ¿a raíz de qué se da el apego? De que tú sientes, o sea, que hay una necesidad de, o sea, de estar, o básicamente de estar y no estar, con esa persona que, o sea, que sacia cierta como que necesidad en ti. ¿Sabes? Como que yo estoy con esta persona porque si no me siento inseguro, o sea, como que... Yo siento que cuando también hay muchas emociones negativas en base al vínculo, o sea, es como que yo soy tu amiga, pero estoy pensando si Claudia me escribió, si Claudia no me llamó, si vamos a ir a comer, si, o sea, como que si ya hay como que un tono
de emociones que no te causan
tranquilidad
en una relación, para mí ahí ya empieza a haber un apego.
Claro, es un, bueno, sí, hay un apego que tienes que trabajar. Sí, a mí me pasó una vez que estaba saliendo con alguien y yo le dije como que esa fue mi relación que, o sea, esa relación me despertó mi herida de abandono, mi apego ansioso. O sea, fue como que todo, yo cuando estaba con él sentía como una ansiedad en el cuerpo tan horrible. O sea, no lo que, menos mal no lo he vuelto a vivir, porque lo trabajé demasiado. O sea, solo llevé a terapia como que tengo un problema, estoy a punto de morirme. O sea,
eso es lo que iba a decir también del apego. Como que cuando tú sientes que si tú terminas, o sea, si algo pasa en tu relación, o sea, si hay como que, si sientes amenazas en la relación o que cualquier cosa podría como que terminar la relación y tú realmente sientes que te vas a morir, o sea, eso no es romántico, eso es apego.
Ajá, eso no es amor, eso es apego.
Eso es apego.
Exacto, entonces aquí están preguntando algo. Ah, bueno, digo lo que me cuento esta anécdota y voy contigo, Marian. A mí me pasó eso, que yo le dije un día como que, brother, en verdad, hoy me sentí, como que se lo conté, se lo expresé. Hoy me sentí full ansiosa porque te quería ver mucho. Y él me dijo, eso está en ti. O sea, el problema eres tú. En vez de darme la cuerda. Y por cierto, a mí me pasó con esta última, con mi último casi algo, que él un día también como que se desesperó y yo estaba súper ocupada y me empezaba a llamar y me decía, te puedo buscar, te puedo ver. Y yo reconocí en él lo que a mí me pasó y fue como, no le voy a dar cuerda porque lo que estoy es alimentando su apego y no su amor hacia mí. Él no me quiere, él lo que está es ansioso porque él tiene un apego ansioso en este momento y tiene que trabajarlo. Total. Entonces ahí es como darte cuenta que el problema eres tú, que tú lo tienes que trabajar. Y en esto que nos dijo Marian, que dice, yo estoy en un apego terrible, el hombre ha dicho tantas cosas y es un red flag andante, pero yo no lo termino de soltar. Ahí, o sea, esto es algo digno de llevarlo a terapia. Lo que yo identifiqué en mí, que te cuento más en mi experiencia, es que yo tenía una herida de abandono, entonces cuando yo sentía que alguien se me estaba yendo, cuando yo siento que alguien se está yendo de mi vida, yo tengo un miedo terrible a la soledad. Entonces siento como que toda mi vida se empieza a desmoronar.
Sí.
Y empiezo a sentir como un vacío existencial.
Sí.
Y eso me causa mucha ansiedad. Entonces, literalmente empecé a trabajar en cómo puedo yo sostenerme a mí. O sea, cómo yo puedo... Literalmente, amigas, o sea, yo cuando me siento ansiosa por una relación, literalmente yo me abrazo así. O sea, es como que... me sostengo, o sea, pero físicamente me abrazo así y me digo, estás bien. Y cuando empiezas a sentir las sensaciones en tu cuerpo, porque por lo general lo que empieza a volverte loca a la mente es el cuerpo, o sea, el cuerpo te empieza a decir, como que empieza a entrar en estado de en fight or flight, o sea, te empieza a sentir muy ansiosa y eso va a tu mente y entonces en la cabeza te creas miles de historias. Entonces yo, lo que he hecho yo es, en esos momentos en los que estoy full ansiedad con el apego, no voy a la mente, no intento racionalizarlo, sino que voy al cuerpo. Entonces me recuerdo como que estás bien, estás segura estando sola, estás tranquila estando sola, vas a estar bien, acuérdate de la vida que tienes, tienes muchos amigos o puedes hacer muchas amistades, tienes muchos proyectos personales. Como que intento recordarme como una niñita, tipo, vas a estar bien, vas a estar bien.
Sí, y volviendo un poco a lo del apego, ¿no? Para mí también tiene mucho que ver con eso. O sea, como que cuando tú a veces, por ejemplo, alguien te está comentando acerca de la relación y tú de una entras en este modo defensa, como que a defender la relación. O sea, es como que tienes también como que un bloqueo enorme a recibir comentarios o recibir feedback o simplemente recibir cosas porque sientes que, o sea, como que muchas cosas en tu vida se sienten como una amenaza hacia la relación. Entonces, obviamente, ya ahí hay un apego. Vamos a...
eso, redireccionar el enfoque de nuestra vida, el amor no lo es todo.
Exactamente.
Eso también es una de las cosas que te puedes decir.
Exacto.
Bueno, yo creo que mi sob se está quedando...
yo me estoy dormida. Quedando dormida. Tú te puedes quedar, pero ya para cerrar lo que es el podcast, que, o sea, ¿cuál sería como tu final note?
Mi final note es, trabaja muy bien en ti, para que en base a eso puedas construir.
Mi final note sería... que en este momento de la vida somos como que los guerreros del amor. O sea, como que si en verdad queremos creer en el amor y si en verdad queremos vincularnos desde el amor, es algo que toma un montón de trabajo que tenemos que estar dispuestos a hacer. Tenemos que educarnos en el amor, tenemos que experimentar en el amor, tenemos que vulnerarnos en el amor y ojalá ese sea como que un movimiento que podamos hacer como colectivamente.
Sí, y defenderlo.
Defenderlo, claro.
Y también que el amor es difícil, el amor cuesta trabajo. No, yo no soy pro, yo soy pro de elegir bien, pero tampoco, pero no de correr. O sea, cuando estás con una persona, hay que luchar. Cuando consigas a alguien que valga la pena, esto se los dejo como final thought. Cuando consigan a alguien que realmente valga la pena, no sean cobardes y luchen por eso. Porque yo creo que también estamos muy acostumbrados a dentro de tus propios traumas, yo evito el conflicto, no quiero estar triste, entonces te saco de mi vida.
A cambiar de persona en vez de cambiar el vínculo que tienes con la persona.
Total. Eso, ajá. No cambiar a persona, sino cambiar el vínculo que tienes con la persona, partiendo de que ya tú elegiste bien.
Exactamente. Entonces, sí, yo creo que con eso podemos cerrar esta parte del episodio de podcast.
Muchas gracias por habernos escuchado.
Qué divina. Yay.
Y.